Ayer habíamos estado haciendo el comentario en relación a los 240 estudiantes que iniciaron el seminario de ingreso en la Facultad Regional de Tierra del Fuego, que corresponde a la UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional. Y por este tema vamos a estar charlando hoy y le damos la bienvenida al profesor Hugo Schneider, quien es el secretario de Planeamiento de la Facultad Regional. Así que muy buenos días, Hugo, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, contentos y asombradas nosotros por este lado, pero además imagino que ustedes muy contentos de tener semejante cupo para estudiantes, ¿no?
Sí, igual es una cosa que se viene dando todos los años. Hay un incremento de los inscritos. El año pasado tuvimos unos 220. Nosotros creemos que tiene que ver en parte, porque bueno, es una cosa que generalmente evaluamos luego de concluir el seminario, porque es una etapa de diagnóstico también para nosotros. Suponemos que tiene que ver, por un lado, el crecimiento poblacional. Siempre hay un aumento pequeño, pero que tiene que ver con el crecimiento vegetativo de la población. Pero por otro lado, también debemos marcar que siempre se ha dado, yo hace muchos años que trabajo en la UTN y trabajo en el nivel superior, desde muy joven, cuando fui rector en el ICES, en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores, suele suceder que en momentos de crisis, al ser más dificultoso, que los chicos se puedan ir a otras latitudes a estudiar, crece la matrícula. En el momento de crisis, crece la matrícula en todo el nivel superior, por lo menos acá en nuestra ciudad. Y bueno, es ese dato. En realidad son 257 los que empezaron, y se sumaron en estos días de inicio algunos más que todavía no habían completado la documentación. Pero eso sin contar, por supuesto, porque esto tiene que ver con las tres carreras de ingeniería que nosotros tenemos, que es el electromecánica, química y ingeniería industrial. Eso sin contar a la carrera de ingeniería pesquera que nosotros tenemos en Ushuaia, que ese dato no tengo cuántos inscriptos tienen en este momento, y a los que se van a sumar seguramente más de 200 a la tecnicatura de en programación, que la idea nuestra es en el tiempo transformarla en una carrera de ingeniería en sistemas. El año pasado tuvimos 198 en la tecnicatura de programación.
Qué buen número.
Es decir que nosotros tenemos la facultad llena, digamos,
claro,
ya desde el inicio del año, y por supuesto que ahora en breve se suma también los inscriptos que vamos a tener, seguramente alrededor de 70, 80, como suele suceder todos los años, estos últimos años, del profesorado de inglés, el Instituto Superior del Profesorado de Río Grande, que depende de nuestra facultad, y de la provincia, digamos, tiene una doble dependencia, y ahí también tenemos profesorado de química y en física. Y a eso también le debemos sumar los seguramente 100 inscriptos, como suele suceder casi todos los años, o un poco más, en las carreras que ofrece UCES, que nosotros albergamos a través de un convenio con la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, también en nuestra sede acá, que por supuesto es una facultad privada. Después el resto, el instituto y la UTN, son gratuitos y públicos, obviamente, ¿no?
Claro. Con esto podemos decir que van a estar superando los 500, 600 estudiantes circulando por ese espacio áulico, ¿no?
Sí, yo supongo que más, porque aparte, bueno, están todos los otros, los de las promociones anteriores. Así que nosotros convivimos permanentemente con planteles docentes muy grandes para atender esa cantidad de alumnos, digamos, porque esto estamos hablando del ingreso. Ya con la tecnicatura y los inscritos al seminario universitario, la tecnicatura en programación, ya ahí tenemos casi 600.
Claro.
Y entonces, si a eso se le suma los profesorados y la gente de UCES, para el arranque nada más, estamos hablando de por lo menos 700 alumnos. A eso se le suman todos los que están en las continuidades de sus carreras. Entonces, convivimos con por lo menos 1000
cotidianamente.
Claro. Pero bueno, eso tiene que ver con que la Universidad Tecnológica Nacional hace 40 años que está en Tierra del Fuego, que nosotros tenemos planteles docentes sólidamente formados, con mucha experiencia, y entonces hay una excelente formación. Nuestros egresados son muy demandados. A veces tenemos problemas en las carreras de ingeniería o las carreras de programación, porque los alumnos demoran un poquito más en terminar sus carreras porque ya los vienen a buscar desde las fábricas con las que nosotros tenemos convenios o de instituciones públicas, porque los necesitan, y empiezan a trabajar ya cuando promedian, digamos, la mitad o el 60 o el 70% de sus carreras. Entonces empiezan a trabajar, nosotros siempre tenemos muy en cuenta, porque el origen de la UTN es la Universidad Obrera Nacional, que tiene que ver con su principal objetivo, tiene que ver con la formación de los hijos de los trabajadores.
Tal cual.
Y ese es un compromiso que tenemos. Entonces, atendemos esa dificultad que se suele presentar con turnos rotativos, con alumnos que están, digamos, con tareas de responsabilidad en empresas y en instituciones públicas. Los atendemos de manera especial porque hacemos un acompañamiento y un seguimiento a la trayectoria estudiantil desde ya hace varios años, y entonces seguimos el trayecto formativo de los alumnos para ver cómo van, qué pasa cuando dejan de ir, cuáles son sus problemas, los vamos a buscar, los llamamos, los atendemos, y no solamente desde ese aspecto del acompañamiento en términos generales, sino también con sistemas de becas. Tratamos de crear un ámbito educativo, digamos, amigable, porque los chicos entran a la universidad con muchas dificultades de una escuela secundaria que nació en la historia argentina en crisis. Y continúa en crisis. Digamos, la escuela media tiene un problema de objetivos, de sentido, de objeto, y entonces nosotros recibimos a los alumnos en el estado en que la escuela media los deja, digamos, ¿no?
Profesor, sí, profesor Hugo Schneider, Mari Guzmán lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Muy bien. Con respecto a los alumnos, ¿no? ¿Qué niveles académicos hay? ¿Cómo los encuentran, digo, en esta preparatoria, en esta eliminatoria que existen con respecto a la secundaria, ¿no?
Sí, el seminario es un seminario de ingreso que no es, digamos, no implica la eliminación al que no lo hace, al que no logra los objetivos, sino que lo sigue haciendo, digamos.
Bien.
Hasta que finalmente lo termina, digamos, no impide el ingreso a las carreras. Lo que sí es que le diagnostica al alumno y a nosotros el estado en el que se encuentra. Yo soy uno de los docentes del seminario de ingreso, doy toda la parte primero de motivacional, digamos, del cambio que se requiere en la vida de una persona cuando ingresa a una carrera, a una carrera universitaria. Entonces, lo que tratamos de detectar junto con ellos es cuáles son las dificultades que la escuela media les deja, digamos, para poder hacer exitosamente una carrera, y trabajamos puntualmente sobre esas cuestiones. Por eso en el seminario tenemos un taller de lectura y comprensión de textos que empieza la semana que viene, cuando yo termino con esta primera parte. Mientras tanto estamos con matemática, también hay física luego. Y también algunas clases de química, pero esto además continúa porque nosotros tenemos un sistema de tutorías para acompañar a los alumnos, cuando empiezan a cursar efectivamente las materias de cada una de sus carreras. Entonces, por supuesto que encontramos muchas dificultades. Encontramos muchas dificultades porque, bueno, hay multiplicidad de, digamos, de características de los alumnos. Hay algunos que están mejor preparados, hay otros que un poco menos. Hay algunos que quizás hayan hecho una orientación, digamos, más a las ciencias sociales, y terminan estudiando una carrera de ciencias duras, como es una ingeniería. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar mucho en la cuestión de las materias de las ciencias duras. Pero además también, como toda carrera universitaria, es una carrera que se complementa, yo soy adjunto de la carrera de la materia de ingeniería y sociedad, que la cursan todos los ingresantes también, donde se pone el acento en el rol del ingeniero en la sociedad contemporánea. Entonces ahí hay mucho de historia, hay mucho de filosofía, digamos, entonces, bueno, nos vamos encontrando con dificultades que vamos tratando de subsanar, también mejorando nuestra calidad docente. Por eso dentro de la facultad también tenemos diplomaturas en docencia, para profesionales universitarios, porque, bueno, un ingeniero es un ingeniero. Sí. Da clase, ocupa un rol docente, pero, bueno, también requiere tener herramientas para el dictado de una materia, digamos, ¿no? Herramientas pedagógicas, herramientas didácticas. Sí. Entonces, bueno, digamos, vamos tratando de mejorar constantemente, aparte porque es una exigencia. Nosotros tenemos que acreditar las carreras cada una determinada cantidad de tiempo. Ahora vamos a entrar en un proceso de acreditación frente a CONEAU, que es una institución que, digamos, hace el seguimiento de todas las carreras universitarias del país, y deben acreditarse, modificar sus planes de estudio, ver cuántos docentes tiene titularizado, cuál es la formación de los docentes. Cada uno de los docentes tiene que poner su currículum y llenar fichas permanentemente sobre los cursos que hace. Hay modificaciones en las planificaciones, entonces hay un nivel de exigencia alto hacia la docencia, que por supuesto se traslada luego a una mejora de la formación de los alumnos. Pero sí es cierto que hay una tendencia en estos últimos años a que las universidades nacionales, entre las que nosotros nos encontramos, se hagan cargo de, digamos, de las dificultades con las que los alumnos salen de la escuela media. Y por supuesto que después de la pandemia esto se vio todavía con mucha más fuerza, digamos. Sí. ¿No? Es decir, los chicos que estuvieron cursando parte del secundario en esos dos años de pandemia todavía vinieron, digamos, con más complicaciones.
La última, sí. Profesor, ¿y cómo se observa? ¿Se están viendo carreras más cortas o piden carreras un poquito más largas? Digo, cortas en cuanto a marketing en digital, a, por ejemplo, diseño de moda digital. ¿Qué es lo que, dónde está, no, el ojo del estudiante? ¿Qué es lo que pide hoy?
Ahora en estos últimos tiempos ha habido una demanda muy grande de las carreras que tienen que ver con programación, con sistemas, con digamos, con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Pero por otro lado también, como son muy demandadas, las carreras de ingeniería han aumentado, digamos, es decir, están en el ranking de las carreras más solicitadas en nuestro país en este momento. Ha crecido mucho, y también una de las cosas que ha pasado, que he visto durante estos últimos años, que se ha crecido muchísimo la cantidad de chicas que se incorporan a las carreras de ingeniería, cosa que antes era digamos, cada vez que era muy masculina, si se quiere, ¿no? Ajá. Entonces ahora tenemos un porcentaje muy grande, digamos, que casi diría que cercano al 50%. Estamos en mitad y mitad, cosa que eso antes no sucedía. en general uno se encontraba con mayoritariamente varones, algunas chicas así desperdigadas en los cursos, pero son muy demandadas. De todas maneras hay que tener en cuenta una cosa, digamos, y yo lo digo también por una evidencia personal con mis hijos, pero también por una cosa que se evalúa, digamos, a nivel nacional respecto a la cuestión de qué es lo que demanda. Los chicos, por esa dificultades de la formación en el nivel medio, les cuesta muchísimo elegir una carrera. Por una cuestión de, primero porque piensan que inscribirse en una carrera lo hacen a partir de un imaginario que tiene que ver con, digamos, lo que simboliza tener un determinado título, ¿no? Pero después cuando ingresan se dan cuenta que eso no les gusta. Y entonces suele pasar que ingresen una carrera, al otro año cambien, ingresen dos o tres carreras, digamos, hasta que encuentran finalmente lo que donde se puede construir una vocación, porque la vocación no es algo innato, sino que es algo que se construye, y se construye en el proceso de proceso formativo.
Sí, sí.
Yo les digo siempre, ahora en este tiempo les digo, si uno no ama la profesión que hace, se condena a tener una vida profesional terrible. ¿Por qué? Porque, digamos, movilizarse todos los días al trabajo, a una profesión, requiere amar esa profesión. Y entonces uno no solamente se va a sentir bien porque va a poder tener un futuro, digamos, relacionado con la cuestión económica, sino que también va a poder lograr estar bien como persona. Y entonces, bueno, eso es una dificultad que aparece, eso es una dificultad, que suelen rebotar después de un tiempo y pasar por otras carreras. Eso claro. es un dato, digamos, nuevo. Antes no pasaba eso. Antes había mandatos culturales y familiares determinados y los jóvenes iban. Yo me acuerdo siempre de un cardiólogo muy conocido en nuestra ciudad que durante muchos años trabajó aquí, y un día, bueno, charlando con él en algunas ocasiones que me lo conté, me dijo que iba a dejar la profesión después de haberla hecho durante 25 años, 25 o 30. Y yo le preguntaba por qué, me dice, yo nunca quise ser médico, yo quería ser carpintero. Y ahora tiene una carpintería.
Mira.
Entonces, sí. las vocaciones se construyen y nosotros tenemos que ayudar a los alumnos a que las construyan para que sean excelentes profesionales. No solamente desde el punto de vista académico, sino que sean buenas personas, empáticos, comprometidos con la sociedad que paga sus estudios.
Claro, ¿no? Seguramente. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que lo dejo con Adriana, que tiene algunas preguntas para hacerle, ¿le parece?
Bueno. Hugo, en relación a esto que decías de los chicos de ahora y por ahí los estudiantes que venían con otros mandatos, y que ahí uno también sopesa por ahí la posibilidad que tienen hoy de dejar los criterios de familiares para poder adquirir los propios. ¿Podríamos decir que las nuevas generaciones también vienen con este tipo de esta dificultad para poder decidir qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta más? ¿Tiene que ver con esta falta de ponerle presión de parte de la familia o acompañamiento por parte de la familia? ¿O tiene que ver con una cuestión generacional?
A mí me parece que tiene que ver con con los cambios culturales que se han dado, porque nosotros pensamos la familia y generalmente en nuestro ideario es la familia Ingalls, digamos, sí. La familia Ingalls no existe más en nuestra cultura. Uh-huh. Es decir, no está papá, mamá, los hermanos y el perro, digamos, absolutamente no es así. Es decir, hay otro tipo de configuración familiar que tiene que ver con una cantidad de factores, digamos, el cambio de rol de la mujer, digamos, el acceso a la la posibilidad de que se profesionalicen, digamos, parece que cuando yo era chico, el raro en el grado era el hijo de padres separados, ¿no? Y hoy es el raro es el hijo de padres que están juntos, ¿no? Entonces, digamos, estos cambios, estas transformaciones familiares por ahí inciden, y también las transformaciones culturales, la forma en la que acceden a la información, y a la multiplicidad de información, y por otro lado la cuestión de los incentivos que se pueden llegar a generar en cada uno de los jóvenes, en la escuela media, porque claro. Si vos te encontrás, digamos, con alguien que te incentiva hacia a un determinado saber, porque te está dando buenas clases, porque está siempre, porque prepara sus clases, porque te evalúa correctamente, porque te trata bien, digamos, bueno, eso te genera un gusto y un placer hacia una determinada disciplina, es decir, la relación con los docentes en el nivel medio y también con los padres, o con el entorno familiar que se haya construido, cualquiera sea él, ¿no?, sin valorizar ninguno. Obviamente que es que son factores a tener en cuenta. Si uno se cría en un ambiente afectuoso, si se desarrolla sanamente cuando es joven, si accede a la lectura, si ha leído libros por fuera de los libros escolares, digamos, si ha tenido muchas horas de clase o le ha tocado momentos de crisis muy graves en la que la docencia, como se ha proletarizado, digamos, de alguna manera, los ingresos de los docentes, también se proletarizaron sus formas de lucha. Claro. Entonces aparece el paro, y el paro, digamos, más allá de que tenga justicia el reclamo, lo que hace, por otro lado, es dejar muchos vacíos y abandonar rutinas y no poder construirlas. Entonces, bueno, hay toda una cantidad de factores. Yo siempre les pregunto el primer día, ¿por qué están acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Cuáles son los factores? Bueno, puede ser la socialización, puede ser la pérdida del estatus de estudiante dentro de la familia, porque uno mientras estudia está todo bien. Ahora, cuando dejó de estudiar el secundario, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ¿vos qué hacés?, dice la tía cuando llega al almuerzo del domingo. ¿Vos trabajás, estudiás, qué hacés? Entonces, bueno, inscribirse también es una forma de recuperar un estatus que los deja tranquilos en el entorno familiar. Pero bueno, independientemente de cuál sea la motivación, nosotros tenemos que lograr que salgan excelentes ingenieros.
Seguramente, claro, tal cual, tal cual. Hugo, la verdad que un gusto escucharte y sobre todo explayarte en estos temas que, más allá de lo específicamente de ciencias duras como es la ingeniería y demás, también habla de la calidad humana de quienes transitan los pasillos de la UTN y sobre todo quienes van a ir formando en esta última etapa, podríamos decir, de estudiantes que bueno, después van a estar haciendo la práctica de una profesión. Así que bueno, claro, abiertas las puertas para cuando tengan algo que comentarnos y bienvenido siempre.
Sí, sobre eso yo quiero decir una última cosa. La organización de la universidad, públicas, al ser una organización democrática en la que participan tanto docentes como alumnos, como graduados y como no docentes en la conducción de la universidad, que se tiene que reunir para tomar decisiones, el hecho de que sea democrática y además que la organización de la estructura tenga que ver con las capacidades y los saberes de quienes conducen, asegura un ámbito en el que vos sabés que tu jefe, el que está arriba tuyo, en esa estructura, está ahí porque es mejor que vos, porque sabe más, porque tiene más experiencia. Entonces también eso le da a la estructura de la universidad la tranquilidad de que no se genera una conflictividad interna alrededor de esa cuestión.
Claro.
No es como otros ámbitos donde hay permanente conflictividad por el hecho de que vos podés pensar que está arriba de tuyo no le corresponde, que te tocaría a vos. Por eso hay un sistema de concursos y uno accede a determinados lugares de conducción por sus capacidades. Entonces eso da mucha tranquilidad para poder trabajar y desarrollar la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, han sido muy amables. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor, por este tiempo con Radio Nacional Río Grande.
Que tengas un buen día.
Buen día para ustedes.
Gracias. Bueno, ahí estábamos con el profesor Hugo Schneider, quien es el subsecretario de Planeamiento Académico de la UTN.